Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este quinto capítulo de la tercera serie de The 5 en 5. Eso quiere decir que tenemos 15 episodios juntos explorando todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Y en estos últimos 5 capítulos hemos estado hablando del dinero y de las finanzas para los emprendedores. Por eso es que hoy estoy súper feliz porque me acompaña un amigo emprendedor que admiro muchísimo y que además es un hombre que sabe mucho sobre el tema de las finanzas y el dinero en el emprendimiento. Él es Felipe Riaño. Felipe, además de ser emprendedor, es psicólogo, es publicista, tiene una maestría en dirección de comunicación y en psicoanálisis. O sea, imagínense esa combinación. Una certificación del MIT en negociación e influencia. Es máster negociador de Harvard Business School. Y tiene como objetivo potenciar y desarrollar las habilidades de comunicación verbal y no verbal, no solamente en los emprendedores, sino en todas las personas, para que aprendamos a ser más persuasivos, más influyentes y a desarrollar ese carisma que nos permite vender ideas. Creo que no hay nadie mejor que Felipe para acompañarnos hoy en este cierre de ciclo, hablando sobre el emprendimiento, el dinero y las finanzas. Bienvenido, Feli, qué gusto tenerte en este episodio de 5 en 5.
No, con esa presentación, corazón, ya me dio pena. Ay, ay, la verdad, mi corazón, gracias, en serio. Qué honor, la verdad, por haberme invitado y pensado en mí a estar aquí contigo y con todos los que nos están escuchando. Te agradezco mucho, corazón, por esa intro y por la invitación.
Pues yo estoy súper feliz porque desde que nos conocemos, a mí siempre me ha fascinado tu historia como emprendedor y pues esa manera tan particular que tienes de relacionarte con el emprendimiento y con el éxito, pues en lo personal, en lo financiero y en todo. Y quisiera que nos contaras un poquito, para mis oyentes que aún no han tenido el placer de conocerte, ¿quién es Felipe Riaño? ¿Cómo empezaste en el emprendimiento, Feli?
Bueno, es una pregunta muy filosófica, ¿quién es? Todavía sigo descubriéndolo. Pero, ¿qué ha sido? Digamos, ¿cómo ha sido toda esta historia mía del emprendimiento? Vean, de hecho, es curioso, yo empecé emprendiendo en una empresa que yo tenía antes de eventos. Y por cosas de la vida, cuando me tocó direccionar, porque estaba produciendo y por cosas de la vida me tocó ya direccionar un evento muy grande que hubo antes en los famosos torneos de golf en el country que se hacían del PGA. Ahí los patrocinadores oficiales, que eran Pacific Rubiales, me acuerdo que ellos habían pedido que pues me fuera a trabajar con ellos manejando las comunicaciones, etcétera. Llega la crisis de ellos, yo había dejado ya mi empresa a un lado, todo el equipo que tenía, solo porque confié mucho en la palabra del CEO directamente, y pues no se dio las cosas. Yo estaba, mierda, ¿qué hago ahora? Me puse a repartir hojas de vida porque no quería volver a hacer el tema de eventos, porque los que trabajaban en eventos saben que es un estrés enorme. Voy a experimentar, y ahí fue cuando empecé manejando comunicaciones en la región para Coca-Cola FEMSA, en la región de Sudamérica. En esa fábrica, la felicidad, que yo creía que es lo que le pasa a mucha gente, era el más infeliz de todos. La verdad, en esos 3 años y pico, tuve 6 jefes y un líder, porque es muy distinto ser jefes y líderes. Y yo recuerdo unas palabras que a mí me impulsaron a emprender. Y fue de ese líder, que nunca se me va a olvidar, un gran amigo también de Venezuela, Néstor Sardi, me dijo: chamo, recuerda que las empresas le gustan los diamantes, pero brutos. Y eso me despertó mucho, porque él siempre me decía, incluso hasta bromeando: chamo, yo te quiero despedir, yo te quiero sacar de acá, tú no estás dando tu potencial acá, vete de aquí, la verdad no estoy desarrollando el talento que yo pues tengo, pues que yo no lo veía mucho, pero en ese momento pues me lo hacía caer en cuenta, y no me fui. Me quedé un tiempito más hasta que lamentablemente tuve ahí unas diferencias con la empresa por algo que pasó, sin hablar mal de ellos ni nada, pero sí tomé ahí una decisión que yo dije: no, esto yo creo que fue la cereza como decir, la gota que rebosó el vaso, y yo decidí ya irme. Ahí fue cuando emprendí. ¿En qué? No tenía ni idea. Ni idea. Ni idea. Yo me acuerdo que a la tercera semana de haberme ido, una amiga me dijo, Feli, ¿tú sigues trabajando en Coca-Cola o qué estás haciendo ahorita? Y yo, no, pues yo estoy trabajando ahorita en buscar trabajo. Y me dijo, ¿qué? Necesito que me capacites a las Fuerzas Armadas durante 6 meses. Y ahí fue cuando una de las cosas del enfoque mío siempre ha sido comunicaciones no verbales. Y ahí inicié. Y por cosas de la vida, fue de un cliente a otro cliente, de ese cliente, dos más, y así sucesivamente. Se fue como multiplicando solo. Y yo dije, bueno, pues al parecer se me está dando esto. Y así inicié. Fue un proceso duro, la verdad, muy duro. Muchos momentos yo quise tirar la toalla, corazón. Uf. De hecho, yo me acuerdo que también yo llegaba llorando a la casa porque a veces me sentía muy frustrado. Tenía una expareja también de Venezuela, de hecho, Isa, que muy linda ella. Yo me acuerdo que a veces me decía, si vas a tirar la toalla, que sea para limpiarte el sudor y tirarla, pero sigue. Y así fue, y la verdad fue un proceso muy duro, bastante complicado. Honestamente, yo creo que la historia del emprendimiento de todos, yo, como dicen, perdonarán mi lenguaje, pero llego a emprender es aprender a hacer abono la mierda que uno come, y no acostumbrarse a la mierda, porque es un proceso muy duro, y emprender en Colombia, mierda, aún más. Por los impuestos que hay, por todo lo que uno sabe, que si ha pasado la curva de los 5 años, uno sabe que es un proceso muy duro.
Eso. Pero ya acabas de traernos algo, una reflexión bien interesante. Tú ya pasaste la curva de los 5 años, y quienes te conocemos sabemos que hoy eres uno de los emprendedores más exitosos en temas de oratoria. De hecho, eres el aliado por excelencia de muchos de los TED Talk que se organizan en Colombia, y tienes unos clientes pues que probablemente son las empresas más grandes e importantes del país. Pero llegar a eso, estoy segura que requirió dejar una serie como de miedos, ideas y condicionamientos atrás, y muchos de ellos relacionados con la idea que los emprendedores tienen de éxito y con el miedo al dinero. Cuéntame un poquito cómo fue o cómo ha sido ese proceso para ti.
Sí, de hecho que me gusta lo que me estás comentando, corazón, porque si ha sido un proceso duro en el tema del emprendimiento, pues sí o sí uno tiene que, uno diría que tanto quitarse los miedos, porque a veces el miedo va a estar, a veces se presenta, pero el miedo, como a veces lo comparto, los miedos a veces pueden ser benignos o malignos, te impulsan o te limitan. Y una cosa es tener miedo, que es natural, otra cosa es tener pánico, que es opcional. A veces la gente se paraliza por creencias, tanto de el dinero u otras taras que a veces la gente se crea, porque también la hemos comprado o de la familia o de la sociedad. Porque antes, pues yo me acuerdo uno decirse en los 80s que uno era emprendedor, el papá decía, está desempleado. Eso era literalmente a veces lo que la gente pensaba, que era emprendimiento. Hoy en día somos los países en Colombia con más emprendimientos, pues en Latinoamérica, lamentablemente con más fracasos. Cuando uno estudia el tema de los fracasos de los emprendimientos, parte de eso es no tener una idea clara, un buen modelo de negocio, ni comercial, ni mercadeo, etc. Pero también es otra cosa, es los mismos miedos que la gente se paraliza. Quizás la falta de constancia también. Eso sí es algo muy importante. Y con relación al dinero, pues corazón, uno tiene que tener una mente muy, muy austera al inicio. Muy. Para mí es algo que yo, eso sí le he aprendido a, de hecho quiero que se lleven esta frase para toda la vida, es personas inteligentes aprenden de sus errores, pero los sabios aprenden de los errores de los demás. Y yo menos mal en mi vida, pues tuve un gran mentor en negocios, Julius Bacalarch, que era era el fundador de Brahma. De hecho él sobrevivió el tema de la Segunda Guerra Mundial, es un judío, su historia es muy, muy, muy dura. E interesante cómo se vino y empezó. Y él siempre me decía, Felipe, cuida los centavos porque el dólar se cuida solo. Cuida los centavos porque el dólar se cuida solo. Y pues nada mejor que aprender de negocios de una persona Obviamente está el estereotipo de que los judíos son muy buenos en los negocios, sí, también, pero era una persona que me ayudó mucho a crear una mentalidad de negocio y no tenerle miedo, como tú dices, al dinero. Porque y esto quiero que la gente entienda algo, si estamos hablando acá de dinero, no es que lo vean de un sentido 110% materialístico como tal, porque no es así, sino es un medio. No debe uh-huh. ser la finalidad de un emprendimiento. Porque si la gente que quiere emprender solo por plata, mierda, ahí se están desviando mucho el camino de aportar, de servir, que para mí lo más importante es servir a las personas a través del talento de cada uno.
Exacto. En el capítulo anterior hablábamos un poquito de que el dinero muchas veces nos hace enfocarnos tanto en lo material que perdemos la posibilidad de ver que hay muchos otros recursos a nuestro alrededor, recursos humanos, total, energía, tiempo, pero lo cierto es que tú has sabido manejar el tema del dinero en lo material con el tema de los recursos, de aliarte de muy buenas personas y de reconocer lo que hay a tu alrededor, pero además también te volviste inversionista y enseñas sobre el tema. Cuéntame cómo fue ese proceso y cómo hiciste, porque si tú bien dices que no es quitarse el miedo, sino no paralizarse, bueno, pues de alguna forma hay que hacer esa vuelta, ese giro, porque tenemos muchas cosas aprendidas que nos hacen tener miedo. Esta idea de que el emprendedor tiene que ser un hippie, que cuando empiezas a pensar más en el capital o en la inversión te vuelves un empresario y te vuelves frío. Eso no es necesariamente cierto y me encantaría que nos compartieras un poquito de tu experiencia en ese sentido.
Para nada, de hecho ahí tienes toda la razón, corazón, porque yo digo que uno, es decir, es posible que hayan empresarios empáticos, es decir, es posible, y eso es un, a veces, hecho, lo que acabas de decir me recuerda a una alumna que tuve cuando doy unas formaciones de negociación. Ella me dijo, yo creía que negociación, me dijo, Feli, tú me ayudaste a entender que la negociación se trata más de un sentido humano. Y yo pensaba antes que era, no, como dos personas con dos posturas de poder y como viendo a ver cómo manejan las negociaciones fuertes, y yo, no. Y eso es algo que yo he tratado de ir poco a poco quitando ese estigma que hay o ese estereotipo de empresarios fríos que solo piensan en plata y eso. No, de hecho. Y yo le digo a la gente, a mí no me interesa vivir como rey, no me interesa, es decir, a mí no me interesa, incluso les comparto, yo no tengo carro, porque no quiero, para mí es una mala inversión, para mí, en lo personal, yo no tengo realmente bienes que pronto se puedan en un futuro, apenas los compre, pues perder su valor, devaluar. Entonces en este caso prefiero hacer otras actividades que me enriquezcan más como ser humano, como empresario también a la vez. Entonces, hay que pensar muy bien primero la relación con el dinero. Ejemplos clásicos de errores que cometen emprendedores es, no, pues tengamos una oficina. Yo, marica, ¿para qué van a tener una oficina? ¿Los clientes van a ir a su oficina? ¿Su negocio es eso? No. ¿Ustedes van a donde el cliente? Sí. Ok. Entonces, empiecen a ser un poquito más conscientes, pragmáticos, prácticos en los gastos que ustedes están teniendo como emprendedores. Y después saber muy bien cómo organizarse con eso. Sí les recomiendo tener un gran contador. Malos contadores pueden quebrar empresas. Conozco gente que han sufrido pérdidas en negocios por malos contadores, porque a veces uno no sabe esos alivios tributarios que uno puede tener para uno poder con la empresa hacer inversión desde la empresa, que eso a veces la gente no cae en cuenta. Entonces a mí siempre ha sido como mi filosofía de ser una mentalidad austera. Austera no significa ser codo, como normalmente aquí en Colombia lo dicen, como es codo con los gastos. No, al contrario. Hay que saber también generarle gasto a la empresa, que eso también puede servir a futuro, pues en la parte contable también para la empresa. Entonces, véanlo como con otros ojos. Asesorarse muy bien de un buen contador, eso les va a ayudar mucho. Pero otra cosa es, cómo a través de los gastos con una empresa empiezo yo a generar inversión desde la empresa. Eso es algo importantísimo que uno puede hacer. Eso es muy, muy importante. Digamos, en mi caso personal, yo soy más de la mentalidad de todo lo que estoy facturando, saber muy bien cómo después con ese dinero, con ese recurso, empiezo a hacer inversiones. ¿Inversiones en qué? Para mí algo importante, más allá de bolsa, también en activos como en los inmuebles, para mí son buenos activos. Hay muchos mitos también detrás de eso, como comprar siempre ¿en qué? En planos azules, no necesariamente. Entonces, ahí uno tiene que informarse de gente que sea experta en la materia, aprender de ellos y aprender de sus errores, de los errores que los demás cometen para uno no cometerlos y ver
¿Y
qué
cómo
puede
empezaste
uno...
tú en ese proceso, Feli? Porque mucha gente que está empezando dice, sí, yo quiero llegar a hacer eso, pero no sé por dónde empezar. Y también la gente se pregunta mucho, ¿cómo debo separar las inversiones de las empresas de mis inversiones personales? Porque pues también eso es difícil, sobre todo cuando los emprendedores están empezando. ¿Cómo
Pues,
fue ese proceso para ti?
Lo mío fue rodearme de personas más inteligentes que yo. Algo que incluso quiero que la gente se grabe es, cuidado. Es decir, cuando sientas que eres la persona más inteligente del cuarto, estás en el cuarto equivocado. Y si eres la persona más bruta del cuarto, estás en el lugar equivocado. Entonces siempre hay que tener como ese momento uno de entender, ojo, infórmense muy bien de las cosas que ustedes están haciendo, con quiénes se están relacionando, para ir obviamente como en esa búsqueda de la motivación de seguir creciendo como empresario y o persona. Entonces yo siempre tiendo a tener una mentalidad de cuidarme, de no caer en la arrogancia como mucha gente a veces cae, en la arrogancia empresarial que creen que son los más inteligentes del salón. Y ahí es donde yo les digo, ojo con eso, porque uno tiene que siempre guardar una humildad y un sentido como de apertura, de receptividad frente a otras personas que pueden ser más inteligentes que uno y aprender de ellas. Porque es algo que uno, la educación es algo que es, al igual como Einstein decía, el universo es infinito al igual que la idiotez, pero yo también digo que la educación igual. Es algo que siempre vamos a estar en constante aprendizaje. Nunca va a llegar a un límite. Por eso, tip número uno, rodéense de personas más inteligentes que ustedes. Siempre aprendan de ellas, de sus errores, también como de sus conocimientos. Por eso yo lo que hice corazón ahí fue rodearme de gente muy experta en inversiones, incluso en inversiones en las que a mí me motivan. Por ejemplo, bueno, aquí yo les comparto algo más personal mío, pero cuando yo inicié en todo este proceso de inversión, fue solo, solo totalmente. ¿Cómo? Leyendo y ser, como yo digo, escéptico a quien le creo, es decir, no cualquier persona, tener una mentalidad de escepticismo sano, claramente, para cuestionar un poco a quién yo le estoy recibiendo este conocimiento, de quién me lo está impartiendo, y con base en eso ya después ir profundizando en otras personas que sean una autoridad en su materia, que tengan, como yo digo, ese ethos, esa credibilidad. Y empecé así, solo, es decir, leyendo o instruyéndome en seminarios, en cursos, y teniendo siempre una mentalidad escéptica sana. No comer entero, porque eso es un peligro que a veces la gente puede cometer en la vida, más que emprendimiento, como comer entero a la gente. No, siempre tener, como yo digo, ese pensamiento socrático de dudar, pero es una duda sana. ¿Vale? Entonces, primero comencé así. Y después, cuando ya empecé a tener ciertas bases, porque algo que incluso le quiero compartir a todos los que están acá escuchándonos, como emprendedores, uno tiene que tener muchas nociones. Que esas nociones, de qué tipo de noción yo me quiero como cultivar, empezar a cultivarla al punto en que genere tanta experiencia, que la experiencia, como dicen en latín, experiencia viene expéritus. Expéritus es experto, genere yo una experticia en algo. Y yo digo que uno en la vida tiene que por lo menos tener dos experticias, dos en lo personal. Mis enfoques han sido comunicación y negociación, punto. Y entre esos dos puntos como tal, el día de mañana quizás llegar a esa maestría que todos debemos llegar, al menos ser, como uno lo dice, como le dice la palabra, un maestro en algo. Obviamente uno nunca sabe si llega o no a ese punto. Quizás otros lo van a definir a uno en eso, no lo sé. Pero es cultivar eso al punto de tener esas nociones que nos enriquezcan personal y profesional. Una de esas, no me considero experto claramente en inversiones. Es decir, tengo varios amigos que realmente es su experticia y quizás sus maestrías. Sin embargo, lo que he aprendido mucho de estos grandes personajes es cómo ellos también iniciaron. Y iniciaron de la misma forma que yo inicié, empíricos, la gran mayoría, muchos rodeándose de personas más inteligentes que ellos. Y así hice. Y otra, eso me llevó, de hecho, corazón acá, pues a hacer inversiones, por ejemplo, hoy en día en la banca digital, conocido como cripto, cuando inicié en 2014 en esto, cuando la gente dudaba de todos estos temas, ahí fue cuando yo me interesé mucho más y entendiendo la profundidad, es decir, estudiando, y que todavía sigo aprendiendo del tema desde el 2014. Y ahí fue cuando tomé una decisión enorme en mi vida, 2020, que yo he sido muy de esa mentalidad que cuando, por más cliché que suene esto, pero cuando hay una crisis es una gran oportunidad, y efectivamente lo es. Cuando hubo la crisis de la pandemia en 2020, que todas las acciones se fueron al piso, yo ya tenía una gran cantidad de plata ya ahorrada, no voy a decir cuánto ni nada, pero yo dije, voy a aprovechar esto. Y yo me acuerdo en ese momento que incluso con la persona que yo antes convivía, mi expareja, me acuerdo que ella estaba muy miedosa y muy, me decía, no, que no, que no, que por Dios no. Y yo dije, no, este es el momento donde más hay que tener, como incluso Warren Buffett decía, que en los negocios es importante entender algo. Cuando las personas son ambiciosas, ten cuidado. Cuando las personas tienen miedo, es donde tienes que tener coraje. Y ahí tomé el coraje e hice la mejor decisión, yo creo que financiera en mi vida. Hoy en día, claramente que lo fue, rindió muchos frutos. El nivel de ganancias fue impresionante. Y eso es lo que yo siempre le digo a la gente, tengan cautela, tengan muchas reservas, instruyanse, duden, sanamente, claramente, duden de lo que realmente ustedes están recibiendo, si ustedes están haciendo algo, cómo lo pueden hacer mejor, si su competencia está haciendo algo mejor que ustedes, cómo ustedes pueden construir un diferencial, y si no hay un diferencial, cómo pueden decirlo de forma diferente. Siempre hay que estar en constante aprendizaje, y para aprender hay que desaprender. Y por eso, Felipe, me tocó.
Eso me encanta, y quiero pues contarle a quienes nos escuchan que además pues de esta conversa tan rica que pueden escuchar en el podcast, tú tienes una cuenta donde, además de hablar mucho sobre oratoria y negociación, que son tus temas, das unos tips bien interesantes sobre inversiones, y has tenido unos live, has tenido algunas conversaciones y unos posts muy chéveres para que todos te sigan en Instagram. Tu cuenta es Felipe Riano Jaramillo. Igual yo se las voy a dejar en los comentarios. Y me gustaría mucho que, porque tú has sido una persona que no solo ha hecho todo este proceso de aprender y de estudiar y de cuestionar y de crecer, sino que también has sido muy generoso con lo que vas aprendiendo. Una de las cosas que hablábamos también en capítulos anteriores es que, así como todo es recursos, cuando nosotros le perdemos el miedo al dinero, le perdemos el miedo a los recursos, cambiamos nuestra mentalidad a una mentalidad de abundancia, una de las cosas claves es aprender a dar y a compartir, porque cuando das y compartes, recibes más. Y me gustaría que nos contaras un poquito de esa experiencia tuya compartiendo este conocimiento, y también qué ha traído eso para ti.
Wow, esa es una gran pregunta. Digo, corazón, que inclusive, como retomando lo que te estaba comentando, a mí me tocó desaprender mucho de mí. Reconstruirme, yo diría que recrearme, crear como, yo no diría que creencias, porque yo siempre he sido partidario que no. Es decir, siempre mi filosofía ha sido muy del estoicismo, de dudar ciertas cosas, no tener creencias, que eso genera ciertos limitantes. Pero yo diría que sí. Cuando empecé a reconstruirme en eso, yo no diría como miedo como al dinero o nada por el estilo, sino pensar de una forma muy distinta, y la relación con el dinero es en aras de entregar, es decir, de servir más, de, no sé si decir bondadoso sea la palabra, porque pues no es mi intención como autoadjetivizarme de esa forma, pero es entre más uno da, uno siente que la riqueza, al final el dinero es un mecanismo para la real riqueza, que es servir a los demás. Y eso es lo que hace una persona realmente muy abundante, quizás. Abundancia no es tanto dinero, sino sentir que con lo poco que pronto tengo y lo doy, eso es un real signo de riqueza, una persona muy abundante. Eso es algo importante que yo creo que pues que todos aquí siento y espero que pues incorporen en sus vidas. Y es una forma sana de desapego del dinero. Cuando uno empieza a tener una buena relación con el dinero, sanamente, ahí es donde uno empieza a ver que es donde más tengo que desapegarme de ello, porque es simplemente un recurso, pero la verdad la riqueza está en entregarlo. Eso yo creo que la mentalidad para los emprendedores y empresarios también, que creo que tienen que empezar a tener un poco más, donde incluso con sus mismos recursos que estén ganando, es cómo pueden aportar más a la sociedad, entregarlo. Incluso si no es desde lo económico, al menos desde el conocimiento. Yo creo que las personas cuando terminan siendo celosas del conocimiento, es donde se vuelven más avaros. Y esa avaricia puede en algún futuro carcomer un poco eso. De hecho, mucha gente me ha dicho, Feli, en el libro que tú escribiste, marica, tú entregaste todo, 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 no te reservaste nada. Y yo, sí, ¿para qué? ¿Para qué me voy a reservar las vainas? Y también, bueno, me han dicho que si voy a volver a escribir otro libro de comunicación, yo digo, ¿para qué? Eso ya es carreta para mí. Y dice, ya con uno es suficiente. Ya con uno, no
Además,
más.
ni que fuera tan fácil escribir un libro, uno pasa horas ahí sentado.
Sí, no, total. Y eso yo creo que lo que más he aprendido a la pregunta que me hiciste, yo creo que más que qué he aprendido es que sigo aprendiendo y que voy a seguir aprendiendo, y es que siempre entregarle a las personas, yo digo, ojo, desde la humildad, desde la empatía y desde ese carácter de servicio, es donde uno se enriquece mucho. Para mí no hay mayor satisfacción, y lo digo con todo el corazón, saber que todo lo que pude haber entregado y que lo hice siempre con el mejor esfuerzo, no en aras de ser perfeccionista, sino que lo hice con toda la intención de entregarle algo a alguien, sé que le puede servir en algo. En algo. No en aras de digamos, de que se enriquezca de una forma económica, y eso es como yo digo, un valor agregado ahí que suma. Pero con tal de que eso los cambie un poco en su forma de ver la vida, eso para mí no es mayor riqueza.
Me
Entonces,
encanta,
no
eso me
perderle,
encanta.
sí, no le pierdan el miedo al dinero de verlo de esa forma. No en un sentido tan lamentable como lucrativo, ambicioso, avaros. No, eso es un medio de. Eso nos permite llegar a un punto. Porque cuando ustedes no lo hacen desde el corazón, cuando suman, entre más riqueza tengan y más puedan devolverle al mundo, ya sea, vuelvo y digo, dinero o conocimiento, eso es real abundancia.
Maravilloso. Yo creo, Feli, que esta es, pues probablemente, la mejor conversación que se podía tener para cerrar este ciclo. En De 5 en 5, agarramos un tema que tiene que ver con emprendimiento y hacemos 5 capítulos para profundizar en ese tema. El
Súper.
último capítulo siempre es una entrevista a un emprendedor o a un especialista, y pues esta entrevista es el cierre del ciclo sobre el dinero y las finanzas. Y creo que de verdad vale la pena que la escuchen no una vez, sino varias. Felipe nos está dejando muchos regalos en esta conversación, y quienes hemos pasado muchos años tratando de levantar nuestras empresas y emprendimientos, pues aprendemos a reconocer el valor en esas cosas que a veces al principio no se ve, como esa
Total.
importancia de dar, esa importancia de compartir, de pensar en la abundancia diferente. Y pues yo estoy súper agradecida contigo. Me encantaría que les dejaras una reflexión final a quienes nos están escuchando antes de despedirnos.
Una reflexión final. Wow. Yo diría la reflexión final que les dejo a todos. es más enfocado a la vida como tal. Y es un concepto muy del estoicismo, de Séneca precisamente. Y es a que pronto incluso lo anoten o se lo tatúen como yo me lo tatué, literal. Memento mori, memento vivere. ¿Qué significa memento mori? Es recuerden que todos vamos a morir. Absolutamente todos. Memento vivere significa, pero recuerda que tienes por vivir. Entonces nunca dejen por el miedo a algo, como le ha pasado a mucha gente, que llegan como a ese momento, a su lecho de muerte, o como en el caso, pues, corazón, como tú bien sabes, nuestro gran amigo, pues José, que falleció, que se fue en su mejor momento. Sí. Recuerden eso, recuerden que vayan, es decir, no dejen, por más cliché que suene esto, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Porque uno nunca sabe cuándo uno se va, pero uno tiene que vivir. Y vívanlo haciendo lo que ustedes más aman haciendo. Vivan realmente con el mayor amor que ustedes tienen. Nunca se vayan de este plano sin haber dejado algo a las personas para que al menos uno dice, fui feliz, ok, pero también hice felicidad para otros. Es decir, creé esa felicidad para los demás. Por eso diría que memento mori y memento vivere.
Maravilloso. Muchísimas gracias, Feli. Gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos, por ser tan, tan especial. Yo no solamente concuerdo con quienes dicen por ahí que Felipe es el mayor experto en su campo, en oratoria en América Latina. Lo sé porque lo conozco hace varios años. Busquen su libro, se llama ¿Cómo habla un líder? Les dejo su cuenta de Instagram acá en el post para que puedan seguirlo y seguir aprendiendo sobre emprendimiento y sobre inversión. Te dejo un abrazo inmenso, Feli, un beso y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy. Nos vemos la próxima semana en un episodio que cambia completamente el tema. Vamos a empezar a hablar de mujeres y emprendimiento en nuestros próximos 5 capítulos. Besos y abrazos para todos. Nos vemos la próxima semana en De 5 en 5.